Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes en este martes lluvioso a todos los inquietos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Elian? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para todos. Un gusto.
¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué haces, Lau? Buenas tardes.
Acá otra vez no vino.
Otra vez.
¿Dónde está Roberto? De nuevo faltó. Bueno, sé que en cualquier momentito lo vamos a tener al aire porque nos quiere saludar. Ya vino Roberto, así que, Roberto, hola, ¿nos escuchás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura?
Todo bien, ¿y vos? Ya te extrañamos mucho, es el segundo martes que no estás.
Ya están dos martes, sí, bastante. ¿Cómo estás, Elian, Gabriel? ¿Están por ahí?
¿Qué bien, Robert? ¿Están ¿cómo estás?
Están acá, hola. Por supuesto.
Acá estamos firmes acompañándonos.
Contanos, bueno, ¿dónde estás? ¿De nuevo en el mismo lugar que el martes pasado?
No, ahora estoy adentro del auto, ahora me detuve, estoy yendo con mi hija a la cancha, así que...
Bueno, en el mismo lugar, entonces, del martes pasado.
El templo.
Claro, tenemos que parar bien hoy.
Bueno,
sí.
Contanos un poquito, ya que estás con el auto parado, te pregunto, ¿ayer dónde anduviste?
Uy, qué lindo, ayer estuve en mi segunda casa, que es el Bar Los Cabildos, en una charla muy buena que tiene que ver con la historia de cómo empezó, cómo se fue modificando y cómo está la famosa Manzana de las Luces, que está tan linda y tan abandonada de turismo y tan abandonada de los vecinos que no la visitan.
Pero no, hay que reactivar esas visitas a la Manzana de las Luces. Sé que ayer fue el doctor José Sellés Martínez el que dio la disertación.
Exactamente, muy buena la charla, aparte nos llevó al principio de cuando del primer ladrillo más o menos y cómo fue cambiando toda la fisionomía en base a los gobiernos, no tan solo de acá sino de España, obviamente, ¿no?
Así y fuiste
que, muy linda charla.
Por lo que vi en la foto, fuiste muy bien acompañado de alguien que también es un soldado de ese Ateneo.
Exactamente, sí, fue Mónica conmigo, como fue la vez que hablamos con el tema de San Martín, también estuvo ella, yo no me acordaba quién había ido conmigo, así que bueno, sí, todo bien, por suerte. Muy linda charla, muy linda tertulia, le dije a Rubén Landolfi también, y paso al otro tema, y lo invité, me dijo que iba a hacer lo posible para que venga el viernes a nuestro Ateneo, que celebramos los 41 años.
41 años del Ateneo Caracacho, felicitaciones, van a tirar la casa por la ventana.
Y más o menos, exactamente. Es el comité más antiguo de la ciudad de Buenos Aires.
Pero qué bárbaro. Bueno, hay muchísimas confirmaciones, así que bueno, el próximo martes que te vamos a tener acá, nos vas a contar cómo fue esa gran fiesta en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la calle Carlos Calvo, 1409. Bueno, que va a ser para todos los vecinos, para toda la comunidad y para todos los amigos que siempre los acompañaron.
Exactamente, y se van sumando. El año pasado, obviamente, hicimos los 40... Y ahora vamos sumando nuevos vecinos, nuevos actores, que no tan solo tiene que ver con la política tradicional, con los partidarios, sino con lo social y lo cultural, que van a venir a visitarnos y a brindar con nosotros, ¿no? Y que tiene que ver con los programas de radio también, obviamente.
Y por último, el lunes hemos recibido una invitación muy importante.
Sí, por suerte. Nos han invitado después de la actividad que tuvimos hace poco en el cuartel 3, creo, de allá de Barracas. Hay un acto en homenaje a los bomberos caídos.
A los caídos, así es.
Exactamente, que no me acuerdo.
El cumplimiento de su deber.
Vos tenés el flyer por ahí, después contarlo. Y bueno, y ahí estaremos el lunes, creo que a las 10 de la mañana, 10 y media.
Ahí estaremos. Con Inquieta Buenos Aires. Bueno, Roberto, no te molestamos más porque tenés que seguir tu camino, estás con tu hija, a quien le mandamos también un beso grande. Así que bueno, te despedimos y te esperamos el próximo martes. No nos falles, ¿eh?
Gracias. El martes estamos ahí. Saludo a las invitadas. que algunas de ellas creo que la conozco. Por
ay, pero me spoileaste la sorpresa. Bueno, vamos a darle los besos pertinentes. Bueno, Roberto, un gran abrazo. Chao, chao. Un gran abrazo.
Chao, Roberto.
Gracias, buen programa.
Gracias. Elian, decinos el número de teléfono.
Pasa a informar el número de teléfono. 11-612-19-59.
Vamos de nuevo. 11-2-612-1959. Y ahora sí, tu columna de deportes.
Bueno, buenas tardes para todos. Paso a informar un poco de lo que viene siendo el fútbol. Boca venía sin técnico y hay fuerte rumor, para mí ya es un hecho, de que Miguel Ángel Russo vuelve a dirigir Boca. El último campeón de Libertadores con Boca, vuelve con 69 años y asume tras la destitución de Fernando Dado debido a una serie de malos resultados, incluyendo una derrota en el Superclásico.
¿Y es algo bueno o es algo malo eso?
Y depende, depende cómo lo toma el hincha.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, dirigió recientemente San Lorenzo, se prepara para liderar el equipo en el próximo Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos a partir del 16 de junio. Donde Boca compartirá el grupo C con Bayern Múnich, Benfica y Auckland City. Después, bueno, surgen dudas de parte de San Lorenzo. Muniain se puede ir a Botafogo. Botafogo ya le tiró una oferta para que la analice y se fije de qué depende su futuro. Muniain tiene una cláusula de salida que puede ser para junio o diciembre ejecutada.
Sí.
Y de eso depende de él, si puede salir ahora en junio. Tiene contrato hasta diciembre 25. Él puede decidir y depende de qué quiera su futuro, o va a quedarse en San Lorenzo o puede ir a Botafogo o a otro club mismo.
Ajá.
Después, bueno, el domingo llega al final del torneo de apertura. Después de tanto llega Huracán versus Platense. Huracán alcanzó la instancia decisiva tras vencer a Independiente en una emocionante tanda de penales por 6-5, luego un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El arquero Galinde fue la figura al detener el disparo decisivo de Santiago Hidalgo. Por su parte, Platense sorprendió al eliminar a San Lorenzo con una victoria por 1-0, gracias al gol de Zapiola. Consolidándose como la revelación del torneo, dejando a Racing, River. Y eso es el final de la apertura. Vemos quién ganará. Se jugará el Santiago del Estero el día domingo. Después,
dicen que capaz que no se jugaba en Santiago del Estero. Estaba ese rumor de que...
Puede ser, por el hecho de que no le conviene tanto a los hinchas. Son más de acá, de Saavedra.
Hay
y bueno,
aparte.
Claro. Bueno, Messi y Suárez lanzan su propio club en Uruguay. Su propio club.
Club, ah, mirá.
Han anunciado la creación de LSM, un nuevo club de fútbol en Uruguay. El proyecto iniciado por Suárez en 2018 y ahora potenciado por la participación de Messi, tiene como objetivo desarrollar el fútbol juvenil y profesional en el país. LSM competirá en la cuarta división del fútbol uruguayo, con miras a ascender y consolidarse como una institución de referencia, combinado con pasión deportiva con un fuerte compromiso social. Bueno, Gaby Milito, que lo quería Boca en su momento, es nuevo técnico de Chivas de Guadalajara. El argentino Gabriel Milito ha sido nombrado director técnico del Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más populares de México. Milito, de 44 años, reemplazará a Gerardo Espinosa y ya tras una destacada trayectoria como entrenador en clubes como Argentina, Chile y Brasil, donde recientemente logró el campeonato Mineirao.
Podés respirar, Elian, puedo respirar. Tranquilo, sí, por supuesto, acá se puede respirar.
Y bueno, viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores con Mineiro.
Muy bien.
Así que con eso cerramos.
¡Ay, pero qué resumen!
Información.
¡Uf, demasiada información! Muy bien, muy bien. Has hecho tu tarea, muy bien.
Cumplimos.
Ahora vamos a ver si hizo la tarea Gabriel.
A ver, ¿qué sigue?
A ver este resumen de la semana, lo más importante.
Bueno, yo les traigo un poquito de actualidad, un poquito de noticias de los últimos días. El presidente Trump amenaza con quitarle a Harvard $3,000 millones. Estados Unidos suspende el ingreso de estudiantes internacionales y congela fondos claves, habiendo puja ideológica entre las instituciones académicas y el gobierno, que las acusa de promover ideas de izquierda radicales. Bastante más al oriente, durante el fin de semana Rusia envió un ataque de 900 drones en varias regiones de Ucrania. También se reportaron misiles de distinto tipo. La ofensiva comenzó el día viernes y el domingo había dejado un saldo de 15 muertos y algunos heridos. Lo insólito es el contexto de negociación que se está llevando adelante por intermedio del presidente Trump, que en esta última semana acusó de loco al mandatario Vladimir Putin. El jueves en Dinamarca el Parlamento aprobó una ley para jubilarse a los 70 años. Esto generó mucha polémica, si bien será a partir del año 2040, mucha gente está en desacuerdo, trabajadores que no ven la hora de dejar de trabajar. Actualmente es el país con mayor edad jubilatoria. Fue el FMI quien presentó un informe hace muy poco para explicar la crisis que provocará a la gente, que la gente viva más y en proporción trabaje menos. No alcanza con retrasar la edad jubilatoria, debe también reducir retiros anticipados y estimular que los trabajadores pretendan seguir trabajando, explican. Los 70 son los nuevos 50. Ahora me vengo un poquito más al sur, al Río de la Plata. Este domingo se celebraron 215 años de la Revolución de Mayo, del reemplazo de una administración extranjera por un gobierno patrio, de ser una colonia más a comenzar el camino hacia la libertad y la independencia. Fue allí que se forjaron los cimientos de la nación que hoy conocemos, y es nuestro deber ser críticos, pero sin dejar de mantener en alto aquellos principios que los hombres de Mayo supieron dejarnos. Protejamos la República, protejamos nuestra historia, y como dijo Nicolás Avellaneda, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
Gran presidente Nicolás Avellaneda, que ha hecho muchísimo por la educación argentina. En realidad uno se lo tiene mucho en cuenta, Nicolás Avellaneda, pero tiene muchísimas cosas muy, muy, muy destacables. Y bueno, el resto de las noticias, toma las noticias, Gabriel.
¿A vos te parece?
Sí, sí. La próxima, como los 50 son los 70, no sé.
No, bueno, pero eso es positivo.
Positivo, sí, depende. Si tienes que trabajar hasta los 70, no sé si es tan positivo. Me gustaría estar en mi casa ya con una buena jubilación.
Depende
pero
de la
bueno,
perspectiva, claro. Sí,
depende de las perspectivas. Bueno, un abrazo a todos los jubilados que nos escuchan, que sabemos que no están pasando un buen momento, pero bueno, fuerza para todos. Desde aquí les mandamos un beso grande. Y bueno, el 25 de mayo fue una lágrima.
Sí, la verdad que sí.
Qué poco espíritu patriota que se ha visto realmente. Bueno,
Poca carapela,
no estuvo bueno. No, desaprobado este 25 de mayo. Esperemos que el próximo 25 de mayo se contagie el espíritu patriota.
Sea más patriota.
Y tengamos noticias más lindas para dar, con una plaza llena, con la gente contenta y con un poquito todo más arreglado, ¿no? Así que bueno, ahora sí, vamos a ir una tanda porque tenemos muchas invitadas, tenemos mucho de qué hablar. Y bueno, nos vamos con este hermoso tango, que si no lo conocen, escúchenlo por primera vez.
Tirao por la vida de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con tu ejemplo la nieve que cae lentamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba sofuniar. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes la gana que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encone la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Bueno, volvimos de la tanda y ya tenemos en el piso las invitadas del día. Ellas pertenecen a una organización que realmente es muy poco conocida, que se llama Asociación de Mesas Redondas Panamericanas, y están con nosotras Teresa Caleri.
Hola, ¿qué tal?
Adriana Vázquez Facio.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Y Mónica San Miguel.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bueno, gracias por haber venido. Queremos saber, a ver, no sé qué quiere empezar de todas ustedes, ¿qué es una mesa redonda panamericana?
Una mesa redonda panamericana es un grupo de 22 mujeres como mínimo que trabajamos por la educación, por la cultura, por la paz, el medio ambiente, y formamos parte de la Asociación Nacional, que en Argentina tiene 13 mesas en distintas provincias. A su vez, formamos parte de la Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, que es una organización que tiene, va a cumplir este año 109 años de antigüedad, y formamos parte como sociedad civil en la OEA.
Ah, bueno, es como... engloba un poquito, va desde lo más chiquito del barrio, va a la provincia y se va dividiendo. Entonces, ¿forman parte todos los países de América o hay alguno que no esté adentro de esta organización?
Tenemos mesas actualmente en 18 países de América.
¿Y cuáles no, por ejemplo? Un país que no, que te acuerdes que
los
no
más participa. Chiquitos. Canadá, por ejemplo, como grande.
Canadá no participa. Muy bien.
Por ahora.
Bueno, por lo visto tiene que ver este movimiento con lo social, con la solidaridad. ¿Cómo juntan fondos? ¿A quién le destinan? ¿Cómo eligen? ¿Cómo es esa parte?
Bueno, a ver, tenemos nosotros vamos reuniéndonos con los colegios y vamos haciendo aportes también a nivel escolar. Y bueno, ayudando a todas las personas que podemos manejarnos con criterio en cuanto a la educación, a la paz.
¿Y qué es lo que más pide la gente? ¿Qué necesitan hoy en día puntualmente?
Bueno, hoy en día hay muchas necesidades dentro del continente. Nosotros es un movimiento panamericano que nos manejamos a través del continente y vamos viendo a medida que va pasando el tiempo las necesidades que van teniendo el resto de los países que la conforman. En el caso de Argentina, bueno, en estos momentos también tenemos que colaborar mucho por el tema ambiental, el tema escolaridad, el tema educacional de los niños. Así que, bueno, tenemos que apuntalarlos en todo eso. Así que bueno, estamos de a poquito, nos vamos organizando entre todos a nivel panamericano y en nuestras reuniones tratamos de intercambiar opiniones y de ir interrelacionándonos con el resto de los países, porque Argentina dentro de todo diríamos que está medianamente bien organizado.
Qué bueno, siempre las argentinas nos destacamos. Bien.
Y tratamos en lo posible de, bueno, ir creciendo cada vez más. Este es un movimiento del cual nosotros hace muy pocos años que estamos activas, pero 15 años, bueno, son 15 años,
bueno,
pero...
No es tampoco. Lo que pasa que entiendo que es una organización, entiendo como si no formara parte. Que
claro, cada... eso, Laura.
Estoy con el caballito, ¿no?
Exacto.
Yo formo parte de estas mesas redondas, se las conozco a las chicas hace mucho tiempo, pero bueno, los oyentes no saben de qué se trata, pero es una organización centenaria, ¿no?
Sí. Tiene 109 años, cumple ahora en octubre.
Y Adriana, contanos, el otro día hubo una convivencia.
Ay, sí.
¿De qué se trató? Y contanos un poquito qué es lo que se definió, bueno, qué cargo asumiste.
En la convivencia, bueno, en realidad tratamos de formarnos y de capacitarnos. Y bueno, hay distintos comités, ¿sí?, que integran la Asociación Nacional y la Asociación Latinoamericana. Y bueno, esos comités se encargan de formarnos a las distintas socias que somos nuevas, ¿no?
Claro.
Bueno, yo asumí como directora de la mesa Baires Porteña.
Felicitaciones, es mi directora, ojo.
Bueno, que tiene su nombre desde 2011, se inició originalmente se llamaba Mesa Balvanera en el 2003, bueno, después por distintas razones quedaba como distintas comunas descubiertas, entonces cambió de nombre y se pasó a llamar Mesa Redonda Panamericana Baires Porteña. Bueno, nuestra tarea principal es centrarnos en todo lo que es la educación, la cultura por la paz y la hermandad entre los pueblos americanos, ¿no? Cultivar la amistad entre los pueblos americanos. Y bueno, también hacemos muchas obras, ¿no? Los fondos, como ya dijeron las chicas, vamos recaudando, juntando lo que podemos, participando, armando eventos chicos donde, bueno, convocamos gente para que pueda colaborar con poco dinero, con poca...
Claro.
Poca recurso, ¿no? Pero bueno, esos recursos que tenemos los reorganizamos y bueno, actualmente estamos manteniendo lo que es el un merendero en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica. Mandamos comida todas las semanas ahí. Donamos libros actualmente a una biblioteca pública de Lanús. También, por ejemplo, colaboramos con las voluntarias de los distintos hospitales. La última voluntariado que acompañamos fue el del Hospital de Niños, del Gutiérrez, ¿no es cierto? Bueno, y ahí pudimos entregar cosas que necesitaban. Y bueno, vamos viendo cuáles son las necesidades que van surgiendo en las distintas comunas, por eso nuestro nombre Baires Porteña, para ir pudiendo cubrir todas estas cuestiones que van surgiendo a nivel de la gente, ¿no?
Sí, realmente es un trabajo que desde hace mucho tiempo se viene haciendo. Hay que sostenerlo.
Hay que tener vocación de servicio.
Así es. El otro día vino aquí la secretaria del Rotary Club de Barracas y ellos tenían el lema servir primero. ¿Acá hay algún lema? ¿Hay algún? ¿Cuál sería la frase que identifique a esta asociación?
Una para todas, todas para una. One for all and all for one.
Claro, porque en inglés, expliquemos un poquito.
Porque esto, este movimiento surge en Texas y de ahí se va extendiendo a distintos países de América. Entonces, nosotras tenemos una convención internacional donde nos juntamos las representantes de cada mesa de cada país. En los años pares, la última la tuvimos en Cancún, las chicas, todas nosotras fuimos. Ahí se eligen las autoridades y es bilingüe, o sea, generalmente se habla en castellano porque la mayoría son en castellano, pero tienen sus auriculares las americanas para poder entender los que nos decimos y nosotras para entenderlas a ellas.
¿Y en qué contexto surge esto de las mesas redondas? ¿Quién las inventa? ¿Con qué fin? ¿Para qué?
La funda por primera vez Florence Terry Griswold, que es una señora que nació en Texas, que vio las necesidades que había en el país, sobre todo entre las mujeres, que debido a la guerra quedaban sin marido y empezaron a llevarle alimentos, útiles escolares y un ramito de flores para ayudarlas a criar a sus niños. Ella empezó a formar una mesa, en la mesa se llama mesa redonda, pues somos todas iguales, no importa el cargo, participamos equitativamente. Y convocó a varias amigas y después esto fue creciendo con otras ciudades. Primero de Estados Unidos, muchas de México por la cercanía y después se fue extendiendo.
¿Y cuáles de los países de América son los que tienen mayor participación?
México.
México, por ejemplo. Las mexicanas...
Las mexicanas llevan la punta.
Llevan la
la punta en todo esto.
Pero
sí.
Bueno, Argentina también está Argentina creciendo.
Argentina tiene 13 mesas, México tiene 80.
Son las iniciadoras, convengamos que son las iniciadoras del movimiento, ¿no?
Claro. Sí. Y el otro día vinieron de casi todas las provincias acá, ¿cómo fue esta convivencia?
Sí, vinieron de distintas provincias, de Córdoba, de Salta, de Santiago del Estero, algunas de la provincia de Buenos Aires y de acá de la capital, y vinieron también de Bolivia, porque nosotros dividimos el continente, lo dividimos por zonas. Nuestra zona es la zona sexta y forman parte Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y la directora de zona en la actualidad es una señora boliviana, entonces vino a visitarnos y a capacitarnos en estatutos, reglamentos y
claro, porque tiene como toda organización, debe tener sus reglas y
para que todas las señoras que empiezan a formar parte comprendan de qué estamos hablando. Una entidad sin reglas no va adelante.
Es inviable. ¿Y alguien está escuchando y dice, yo quiero formar parte de esta organización? ¿Qué condiciones tiene que tener? Por lo visto, mujeres primero.
Voluntad,
dice acá Adriana.
Tener ganas de educar, tener ganas de servir al prójimo, ¿sí? Y poder ayudar, ¿no? En lo que uno necesite. Como bien dijo Teresa, como somos todas iguales, todas participamos de todo y hacemos todo.
Bien, el mismo lema lo dice, además, ¿no? Todas para una y una para todas. Así que colaboramos un poquito cada uno desde lo que podemos, en las distintas áreas de lo que se dedica a cada una.
¿Vos a qué te dedicas, por ejemplo?
No, yo en estos momentos soy aeroportuaria, trabajo en Trabajo en el aeropuerto de Ezeiza y bueno, y formo parte de un grupo de señoras como estas y bueno.
No, porque está bueno también decir a qué nos dedicamos. Y difundirlo. Porque si no parece que somos claro. todas señoras de no. la alta sociedad.
Las gordas que están.
Y en realidad, muchas capaz que sí, pero muchas son trabajadoras, somos Exacto. trabajadoras.
Sí, sí, por supuesto.
Es bueno saber que esta asociación permite que muchas personas, a ver vos, ¿a qué te dedicas, Adriana? Contanos.
Bueno, en la persona de,
sí,
bueno,
sí, sí.
Soy licenciada en Ciencias de la Educación y tengo un espacio donde colaboro con los niños que tienen neurodivergencia, niños claro. y adolescentes y adultos con neurodivergencia, y bueno, los acompañamos en las trayectorias educativas. Nuestro fuerte en realidad como espacio terapéutico y educativo es acompañar a los niños en las trayectorias escolares.
Claro.
Pero bueno, acá en la mesa hacemos de todo un poquito y además tenemos comités que cada una se encarga de algo. Tenemos historiadoras, tenemos
claro, hay áreas específicas sí, de trabajo.
Sí, sí,
entonces
totalmente.
Está bueno que también cada una con su bagaje va aportando en los distintos Exacto. en distintas áreas todo su conocimiento y lo que le gusta también. A vos, Tere, ¿cuál es lo que es lo que más te gusta? Si tuvieras que elegir un comité, decís, este es mi comité. ¿Cuál es?
El que tengo a cargo, becas y donaciones.
Mira, bueno, es muy buena para conseguir becas, Tere.
Esa.
Aparte, no solo es buena consiguiendo, sino que es justa
sí.
y realmente ordenada,
equitativa
para la hora de rendir, que Total. Es lo fundamental,
Totalmente.
Porque sabemos que todo lo recaudado llega a buenas manos. Uh-huh. Vos...
Por eso nos donan muchas cosas.
Sí, es
los
verdad.
Los parientes, fe, amigos, vecinos uh-huh. nos donan en especie muchas cosas y nosotros las hacemos llegar realmente a la gente que lo necesita.
¿Hay algo puntualmente que hoy estén necesitando para donar a un lugar puntual o en general si la gente está escuchando y dice quiero colaborar, ¿cómo?
Siempre con el fuerte nuestro es útiles escolares.
Útiles escolares.
En estos momentos tenemos un pedido de Chaco.
¿Y cómo es? ¿Lo llevan?
Sí, los hacemos llegar.
Gestionamos
claro, para que... si conseguimos que lo lleve alguien gratuitamente y si no pagamos el traslado. Tratamos de que sea gratuito. En Misiones hemos armado una escuela en una comunidad originaria
uh-huh.
que no tenían nada. Entonces le pusimos el techo, le pusimos el piso, mandamos útiles, banderas, la bandera argentina y la bandera de la paz. Bueno, depende de las necesidades. En el caso de Chaco, no es necesario la infraestructura escolar, pero sí libros y útiles escolares, delantales, estamos buscando los delantales en este momento, uh-huh. Para que los chicos tengan. Mandamos calzado, mandamos películas uh-huh. para que, sí. mandamos computadoras
mandamos
que tengan, que estén activas, pero que ya en las casas no las usan porque las consideran un poco antiguas, cuando no hay nada, son muy útiles.
Mucha desigualdad se puede llegar a ver al trabajar con este tipo de comunidades.
Muchísima.
Nosotros que somos la mesa
Estamos en Capital Federal y todo se maneja acá, entonces es como que el país es esto solo, pero cuando te alejas un poco ya te vas dando cuenta en estos grupos originarios que todavía que no tienen prácticamente nada, porque son aborígenes y recién están entrando. Cuesta bastante, la verdad que yo creo que cuesta bastante porque ellos conocen la actividad de las ciudades, de las grandes ciudades.
Claro,
están en
contexto,
claro,
sumar, pues,
no, es otra cosa, ¿entendés?
En el caso de Misiones, están descalzos, están indocumentados muchos uh-huh. chicos, y los adultos también eran analfabetos, así que
sí.
a través de otras personas que fueron a misionar allá y llegaron las cosas, les empezaron a enseñar, y mucha gente adulta que fue la primera vez que aprendió a escribir su nombre.
Claro, qué curioso, ¿no? En un mundo donde la tecnología nos claro. lleva puesto
todo,
que todavía
todo.
En nuestro país haya otras sí. realidades tan, uh-huh. tan distintas, tan opuestas, sí. tan antagónicas. Uh-huh. Realmente hay una desigualdad, el dilema campo-ciudad que no se termina nunca, aparentemente. Bueno. Hablaste de una bandera, que entregabas la bandera argentina, me parece muy bien, ¿y otra bandera más?
La bandera de la paz. Nosotras instamos a los colegios, a los establecimientos públicos de todo tipo, bomberos, hospitales, escuelas, por supuesto, legislaturas que coloquen la bandera de la paz. No es solo la colocación de la bandera, sino lo que significa, es educar al niño en la paz, tratando de inculcarle los valores para que esto, cuando él vaya creciendo, él mismo transmita a toda su familia.
La semillita,
es una forma de sacarlo de la violencia que hoy viven, ¿no? Además, según el contexto familiar que tenga.
Bueno, vamos a ir una tandita. Estamos de vuelta y hoy tenemos de visita a las integrantes de las Mesas Redondas Panamericanas que nos están contando un poquito qué hacen. Y habíamos quedado con una pregunta que quedó inconclusa, que era, ¿quiénes pueden participar o formar parte de una Mesa Redonda Panamericana? ¿Qué condiciones hay que tener?
Bueno, todas las mujeres que quieran participar, y no hay límite de edad, o sea, obviamente niños... acompañado de los adultos,
¿no? Pero hay grupos juveniles, ¿no?
Sí, hay grupos juveniles, sí. Tenemos
¿A partir
juveniles,
de qué edad?
A partir 15, de 15 años. 15,
hasta los 18.
De 15 a 18 son grupos juveniles.
Sí, siempre señoritas.
Claro, sí, mujeres. Obviamente.
Es un movimiento de señoras, de mujeres.
De mujeres. Entonces, está abierto, digamos, de alguna manera, para todas las mujeres, y esa es la única condición.
Voluntad de servicio.
Voluntad de servicio, perfecto. ¿Y cómo hago para anotarme si quiero participar. Bien, es eso. Hay redes, hay mail, hay teléfonos.
Sí, tenemos sí. Facebook, Instagram, tenemos WhatsApp también, tenemos... ¿qué otra cosa más? Mail también. Bueno, si nos comunicamos, hacemos Meet también.
Durante todo, la pandemia. Bueno.
Claro, durante la pandemia muchas de las comunicaciones eran a través de... Bueno, teníamos un comité de enlace electrónico y bueno, nos comunicábamos sí, sí. a través de...
Sí, lo conozco. Tenemos el mail que es mrpbairesporteña@gmail.com. Porque a ver, ahora lo repito, pero si yo soy de Salta, por ejemplo, no voy a ir a la mesa Baires Porteña.
No, pero se pueden contactar con nosotros y si no se pueden contactar por la medio de la página de web. Que son las iniciales de Asociación Nacional Mesas Redondas Panamericanas de la República Argentina.org.
Entonces, desde ahí, desde cada provincia, cada una busca la mesa de referencia. Y acá, no todos los barrios, calculo que tenemos mesas.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos 3 mesas en la actualidad.
¡Ay, qué poquitas! Hay que hacer más.
Hay que hacer más. Hay que
la de Recoleta. La mesa fundadora de Cana, que es la más antigua, y la mesa Baires Porteña, que es la más activa.
Que es la de Capital Federal. Bueno, todas son de Capital, todas son de Capital.
Mesa Baires Porteña.
Mucha gente le llama la atención cuando ve las fotos, porque si uno entra a la página, ve las fotos de las ceremonias y demás, y ven que para ciertos eventos o ciertas juras, estamos todos con una vela. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es la jura? ¿Cómo es el proceso?
La jura, bueno, es tomar el nuevo cargo, es la renovación de los cargos, pero antes de la renovación de los cargos es la jura, se lee la oración panamericana, se enciende la vela de la luz de la amistad y bueno, y jurar, hacemos el juramento de pertenencia y de voluntariado a este
movimiento,
¿no?
Bien, está bien. Todo esto, obviamente, cuando uno ingresa, te lo enseña.
Obvio.
Sí, obviamente. Es un ritual, ¿no?
Una participación de las señoras, que, bueno, cada uno siempre tiene algo para aportar en estos momentos. Así que, más en estos momentos, con tantas necesidades y tratar de manejar el tema educacional, que es muy importante, ¿no?
Sí, con esto que está pasando, con todas las instituciones que están atravesando una crisis importante, sostener una institución centenaria, uh-huh. Activa, coordinada en todos los países de América...
Cuesta bastante. Sí. Y, hay que tener mucha voluntad.
¿Y las argentinas a qué cargos han accedido? ¿Cuál es el máximo cargo que se puede acceder y a dónde han llegado las argentinas?
Hoy... En Cancún fue electa una argentina como directora general de toda América.
Ese es el cargo
más alto.
Más alto, directora general.
Uh-huh. Pueden ver la página web que es alianzamrp.org. Ahí están las fotos de todas las autoridades, de las responsables de cada comité. Y está nuestra historia, están los objetivos... están las circulares que se mandan a todas las mesas. Bueno, tienen un panorama completo de lo que es nuestra institución.
Y es una estructura piramidal, ¿no?
Es una estructura piramidal. ¿Y hubo mujeres famosas que pertenecieron al movimiento?
Sí, hubo grandes académicas. Acá en Argentina nosotros tuvimos a la doctora Cristina Minutolo de Orsi, que era la
historiadora,
única historiadora, la única académica del Instituto Belgraniano, que fue presidente nacional. La actual directora general también es muy reconocida, pero a nivel de otros países... Contamos entre nuestras socias, que hasta hace poco fue directora de la Zona Quinta, Rosalía Arteaga, que era vicepresidente de Ecuador y quedó a cargo de la presidencia por unos meses.
Y estos encuentros que se hacen con las convenciones deben ser muy ricos desde el compartir una mirada distinta de costumbres. ¿Cómo lo viven eso?
Y en general, bueno, nos activa para hacer más cosas, para poder incorporar gente, para también, como dijo Teresa, fomentar esto de la igualdad, ¿no? Que tenemos diferencias de edades, ¿no? Claro. Y bueno, poder tener una mirada amorosa sobre otras edades en la cual no estamos cursando, ¿no?
Claro,
o sí, que ya sea más chicas o más grandes, ¿no? Y poder integrarlas y poder participar juntas de un evento que es de mujeres, ¿no? Que lo que nos une es eso, ¿no? El voluntariado, la amistad y ser mujeres, ¿no?
Y no debe ser nada fácil, ¿no? Más, no. Tantas mujeres bastante. Supongo,
no, pero, supongo. Nos ha costado bastante al principio, pero bueno, porque hay una gran diferencia de edades. Nosotras somos medianamente más contemporáneas, pero bueno, nos costó.
La diferencia, perdona, Mónica, que te interrumpa, ¿se da más por esta distancia etaria o culturales a veces? En el sentido de que, bueno, yo con la que mesa de alguna de Latinoamérica tengo más distancia, ¿es realmente la diferencia etaria?
No, yo para mí no. Para mí, en lo personal, no, pero bueno, hay señoras que por ahí son muy mayores y bueno, hay que medio que ir acompañándolas en cuanto a sus situaciones también, por la edad que tienen, pues bueno, la podés descartar. Pero este movimiento, como movimiento que es, necesitamos a medida que va pasando el tiempo ir renovando e incorporando para que se sostenga en el tiempo, porque el tema de esto también pasa por ahí. Entonces, obviamente, no es que vos desplazás a una señora, pero tenés que ir incorporando nuevas, porque el tiempo va cambiando, vamos cambiando la forma de pensar, la tecnología nos hace cambiar también, la educación nos hace cambiar mucho. Entonces, bueno, esto es así, es un cambio evolutivo que es natural, que tienen que comprender todas y que gracias a Dios hoy en estos momentos no tenemos esos problemas porque todas participan igual y se les da el lugar que corresponde, ¿viste?
Clarísimo. Tener una mirada empática, ¿no? Sobre todo, ya sea cultural o social, ¿no? Sí, sí. Es como que, bueno, tener en cuenta al otro y ver qué le pasa al otro y qué momento de la vida está también atravesando.
Claro. ¿Y la juventud cómo responde a esto? Porque no es fácil hoy en día convocar a las chicas para que participen. No.
Hay que repetir muchas veces.
En nuestro caso, la mesa nuestra tiene de toda edad.
Uh-huh. Sí. Es muy variado.
Hay gente muy grande que ya prácticamente no viene.
Octogenaria, a veces, diríamos, sí. ¿No?
Nonagenaria.
No.
Bueno, una de 91 que ya no está asistiendo, sí. Bueno. pero está ahí. Después el grueso son señoras que ya están con sus niños grandes y con más tiempo disponible, algunas próximas o acabadas de jubilar, entonces eso también les permite ocupar parte de su tiempo, canalizar ese tiempo libre que antes no tenían, y tenemos las más jóvenes que son las que menos disponen de tiempo a veces por sus obligaciones con los niños chicos o por el trabajo, pero nos cubrimos unas a otras.
Y esta dedicación, porque el tiempo hay que dedicárselo, obvio, a toda institución, obvio. Que se juntan una vez por semana, una vez por mes, todos los días, ¿cómo es?
Nos juntamos obligatoriamente una vez por mes, pero a veces...
Estás hablando de la mesa, cada mesa.
De la
mesa en su país, en su...
Cada mesa en su zona se junta una vez por mes, obligatoriamente, generalmente de marzo a diciembre. En el caso de la mesa Baires Porteña, no cortamos en el verano. Seguimos trabajando.
Nosotros somos una mesa muy activa.
En febrero entregamos útiles, en enero muy entregamos activa. Regalos para el Día del Reyes. Siempre estamos trabajando. Porque nos turnamos. La que se va de vacaciones queda uh-huh. otro grupo acá. Uh-huh. Y pero bueno, generalmente la mayoría van de marzo a diciembre. Y a veces se juntan más de una vez al mes según lo que estén planeando de actividades. Nosotras solemos sentarnos en la asamblea de la reunión mensual y decidir cuáles son las gestiones que vamos a realizar, sea un acto cultural, sea una donación a alguna institución, libros, porque fundamentalmente entregamos biblios a bibliotecas. Lo que pasa es que en la actualidad acá en la ciudad poco libro se puede entregar. Uh-huh. Son muy pocas las bibliotecas acá, están suficientemente cubiertas, pero no en lo que es en el interior.
Claro.
Ahí es muy necesario y podemos mandar con más facilidad. De hecho, fundamos algunas bibliotecas en el interior.
En el norte, esa que mandamos, Teresa,
porque
mandamos al norte libros, cantidad de libros, pero obviamente, bueno, a pueblos muy vulnerables, ¿viste? Claro. O sea, que no tienen nada. O sea, acá en la capital federal es como que atiende, Dios atiende acá. Entonces, en una población misionera, en el medio de un monte, en Misiones, ponele, el Chaco, las diferencias son abismales, ¿entendés? Entonces, bueno, a ese tema apuntamos, como dijo Teresa recién, apuntamos toda nuestra mira, está puesta en ellos.
Y en caso de desastre nacional también nosotros colaboramos, de hecho hemos colaborado últimamente con Bahía Blanca y con Salta, porque todos hablábamos de Bahía Blanca, pero Salta también estaba inundado.
Claro.
Entonces hemos mandado allá, una persona se acercó hasta allá y compró el agua, los bidones de agua, las velas, porque no tenían nada. Estaban en el medio de la nada, inundados en Victoria.
Nada potable, agua
nada,
potable, claro.
Nada.
O sea, hay que tener una capacidad de coordinación importante, porque si no es muy difícil, de provincia a provincia, mediante un...
Pero nos apoyamos entre una mesa y otra, porque las mesas que están en Salta se le manda el dinero a ellas, del resto de las mesas, y ellas compran y lo entregan, si es local. Acá Bahía Blanca no, fue una socia nuestra con su auto y el esposo llevando una cantidad y otra cantidad entregamos en la UBA.
En la UBA, sí.
Qué pueblo solidario, ¿no? Porque no se hace tan difícil salir a buscar estos recursos. La gente colabora.
La gente colabora cuando sabe que llega.
Claro.
Que es lo que más nos importa. Que no se quede en el camino.
Exacto. ¿Y ahora qué se viene? ¿Cuáles son los próximos
eventos? También acompañamos a becarios. Tenemos becarios que los acompañamos en las trayectorias educativas, asistiéndolos con útiles, libros, y mismo, bueno, todo lo que necesitan para poder seguir su educación, ¿no?
Sí,
cada mesa tiene sus becarios y los va sosteniendo en el tiempo hasta que terminan, ¿no?, el ciclo.
Qué bien, ese acompañamiento. Exacto. Que esté de ambas importante, partes.
Lo que tenemos programado ahora es ir al hospital... Carolina Tobar García. Ajá. Porque no es un lugar donde llegan demasiadas ayudas.
Claro, a veces hay una desigualdad, ¿no? Como que todo el mundo manda al mismo lado muchas cosas y otros lugares carecen de...
Por eso nosotros tratamos de cubrir las necesidades y de los que también nos convocan, ¿no? Que nos piden determinadas cosas y, bueno, tratamos de cubrir esas necesidades. Y el año pasado también llevamos sábanas y toallas a un hogar en San Pedro. Y, bueno, entregamos toallas, sábanas y todo lo que necesitaban para ese hogar, ¿no? También fuimos a
un hogar de ancianos, sí.
¿Y el Tobar García qué precisa puntualmente?
El Tobar García necesita de todo. Ropa de todas las edades. Ahí los chicos, Mónica, son de hasta los 18.
Hasta los 18 años, sí. Muchas necesidades, pero de todas las clases sociales hay, ¿eh? Porque uno cree que solamente para determinada clase.
No.
Tenés un... Pero es impresionante. Yo estuve con la oportunidad de hablar con las directoras de ahí y bueno, sí, ellas. Yo me quedé media asombrada, ¿viste? Porque
moviliza,
pensé que era
un poco,
mucho,
¿no? El contacto
mucho,
con
mucho,
estas realidades.
Mucho, porque no pensé que era tanto, ¿viste? O sea que tanta gente con tantos problemas, ¿eh? De distinto a nivel social, ¿eh? Porque siempre apuntamos al más indefenso,
vulnerable.
No, había de todas las clases sociales. Te diría que de clase media para arriba también, ¿eh? Uno no lo tiene en cuenta eso, ¿viste? Pero sí, nosotros notamos eso muchísimo. Así que estamos ahí apuntándole a eso también.
Es una tarea movilizante y a la vez es gratificante, porque poder lograr estos objetivos que son chiquititos, porque en realidad lo que nosotras podríamos recaudar,
claro,
en relación a lo que podrían recaudar otros, es mínimo. Y sin embargo nos da tanta satisfacción que se vive. Por eso es una vocación, como decía Teresa, de servicio, que uno no la deja de tener de un día para el otro. Uno es un servidor y es un servidor
tal cual,
desde que descubre ese don hasta el último día de sus vidas.
Claro. Y nos vamos encima, nos vamos comunicando, porque uno escucha una cosa, otra escucha otra, entonces ahí vamos a apuntar a tal lado, vamos a apuntar a esto, porque es tanta tan diversa las falencias que hay en distintas áreas, no importa la clase social, sea clase baja, media o alta.
Y es que también hay otros factores que uno, que vemos que la sociedad carece, y tiene que ver con la compañía, con la escucha, con muchas
cosas.
Con
la mirada atenta, ¿no?
Que también estar adentro de una institución así les permite que un día vengan a pasar un día, un bingo, un sorteo, nos juntamos entre nosotras.
Porque a veces uno cree que la necesidad solamente es económica, ¿no? Y a veces es también afectiva.
Absolutamente.
Entonces, esa compañía, bueno, de hecho, por ahí, esa parte se hace entre las socias también, ¿no?
Claro.
Que algunas son muy
grandes.
Han perdido sus familias y bueno, somos un poco sus familias también.
Y sí, sí, es donde apoyarse.
Lo pasamos muy bien cuando hacemos las convenciones, además de capacitarnos y de contar cada mesa qué es lo que ha, rendir cuenta de qué es lo que hemos hecho durante 2 años, porque nosotros tenemos que informar, monetizar esas donaciones. Sí, tanto en plata argentina como en dólares, porque rendimos cuenta.
Es riguroso el control.
Sí, porque no, rendimos cuenta a la OEA de cuánto entregamos en becas, en libros y en donaciones. Pero tenemos la parte lúdica también, donde
claro, esas convenciones, recuerdo muchas.
Y la amistad, el compartir con las otras, nos hace muy bien a todas.
Bueno, para ir finalizando, realmente gracias por haber venido, porque de verdad es una asociación que poquito se conoce, no se habla mucho,
casi.
Porque está tan escondida, claro. Hay que darle un poquito sí. más de
y eso que creo que participan bastante, dentro de todo nosotros le damos, esta mesa nuestra Baires Porteña, le damos una inyección de vida, le dimos y la lanzamos, viste, y acá en Capital Federal creo que tenemos una muy buena reputación en cuanto a eso, porque hemos llegado a lugares que ni nosotras podíamos creer que llegábamos.
Muy bien, gracias Mónica por haber venido. Adriana, no. ¿Algo para despedirte?
No, gracias a vos.
Éxitos y... en esta gracias, nueva etapa.
Gracias por pertenecer a la mesa Baires Porteña.
No, por favor.
Y bueno, éxitos. Vamos para adelante. Cuento con vos.
¿Cómo no? Tere.
Bueno, yo ya termino mi mandato como presidente nacional, así que vamos a hacer el cambio en noviembre en Rosario de la Frontera, donde lo vamos a pasar muy bien.
Muy lindo lugar.
Y vamos a elegir nuevas autoridades para los próximos 2 años.
Bueno, vecinos. ¿Han conocido un nuevo espacio donde integrarse en esta ciudad? Y si nos están escuchando de otra parte del país, todas las señoras pueden acercarse. Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas, lo pueden googlear, va a salir de todo, van a ver unas fotos hermosas y aparte un trabajo que acompaña realmente estos 100 años de historia que tiene esta institución. Así que bueno, les agradezco por haber venido. A todos los oyentes, gracias. Bueno, los gracias espero con Roberto el próximo martes. Que tengan una hermosa semana. Chau Elian, chau Gabriel, chau Ricardo, a todo el equipo de Radio Amadeus. Un gran abrazo a todos los porteños, uno más grande.